Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Marcos capítulo 10, verso 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y les escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Oremos. Señor y Dios Padre, nosotros ahora te suplicamos para que tu Espíritu Santo, que inspiró a Marco para escribir este libro, ahora alumbre los ojos de nuestro entendimiento para conocer el significado y la implicación práctica de esta experiencia que tiene que ver con la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos a entender y a conocer plenamente qué significan estas cosas para nosotros. Concédenos aprovecharlas y aprovisionarnos de todo bien espiritual a través de esto. Obra salvación y aplica estas verdades a los corazones que están aquí sin Cristo en esta mañana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Marco aquí nos describe el viaje que el Señor Jesucristo inició desde Perea hacia Jerusalén. Es posible que este viaje se diera en el contexto de la celebración de la Pascua en Jerusalén, por ahí por el mes de marzo. Dice Marcos que ellos estaban en el camino, subiendo a Jerusalén. Un autor comenta este pasaje diciendo, desde cualquier lugar que alguien fuera a Jerusalén, siempre sería necesario subir, pues Jerusalén está situada a mayor altura. Esto hace que la expresión subiendo hacia Jerusalén se entienda como una referencia a un ascenso físico. Pero también significa mucho más que esto. La expresión no solo se relaciona con los pies, sino que en especial se relaciona con el corazón, según el Salmo 84:5. En Jerusalén estaba el templo de Dios. Cuando los peregrinos se encaminaban hacia Jerusalén en relación con las grandes fiestas, iban para adorar, lo cual incluía llevar una ofrenda. Jesús también estaba ahora subiendo a Jerusalén y se llevaba a sí mismo como ofrenda por el pecado del mundo, según lo que enseña Isaías 53, verso 10, y Juan capítulo 1, verso 29. En este nuevo cuadro que nos pinta Marco sobre la vida y ministerio del Señor Jesucristo, él nos habla sobre el asombro y el miedo que espantaba a los discípulos al iniciarse este viaje rumbo hacia Jerusalén. Dice Marco que estaban asombrados y los que le seguían tenían miedo. Ahora, ¿por qué estaban asombrados los que seguían al Señor Jesucristo? ¿Por qué tenían miedo los discípulos mientras el Señor se enfilaba hacia Jerusalén? ¿Qué razones tenían ellos para experimentar temor, miedo y espanto por causa de este viaje? Primero, podemos observar algunos detalles importantes que dan respuesta al por qué tenían miedo los discípulos. La razón se debía, primero que nada, al temor que los discípulos tenían por el Sanedrín de los judíos. Juan capítulo 9, versos 21 al 22, nos da el ejemplo, un ejemplo gráfico de la razón o causa por la cual tenían miedo los discípulos con relación a este viaje hacia Jerusalén. Ellos estaban consternados y tenían razones suficientes para estar consternados por este viaje. Vemos en el contexto que hemos dicho que un hombre había sido sanado en el día de reposo y los judíos estaban furiosos con Cristo por el milagro que Cristo había hecho en el día de reposo. Fueron de donde el padre del muchacho a averiguar el por qué o quién había hecho tal milagro en el día de reposo. Y observen ustedes cómo los padres de ese muchacho, objeto de un milagro, le responden a los fariseos. Pero cómo ve ahora, no sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. He aquí la razón del temor, del miedo de los discípulos. Juan 11:8. Le dijeron sus discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas allá. ¿Ven el porqué del miedo? Juan 11:57. Los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno supiese dónde estaba, lo informara para que le tomaran preso. Había dos órdenes claras y los discípulos estaban conscientes de que esas órdenes existían. Una contra ellos, los discípulos del Señor, y otra contra el propio Señor Jesucristo. Ellos eran conscientes de que estaban detrás de la cabeza del Señor, pero también estaban conscientes de que ellos mismos tenían riesgos de ser apresados si caían en las manos de ese poderoso Sanedrín que se había levantado en contra del Señor y sus discípulos. Una cosa era ser discípulo del Señor y seguir a Cristo en Galilea de los gentiles y por los desiertos de Judea, y otra cosa diferente era ir a Jerusalén e identificarse con el Señor como un discípulo suyo. Eran cosas totalmente diferentes. No había problema con seguir al Señor allí, en los campos y campiñas de Galilea, en los desiertos de Judea. No había problema con ser un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguir al Señor paso a paso en Jerusalén, transitar las calles de Jerusalén al lado del Señor, eso tenía serias implicaciones para los discípulos del Señor Jesucristo. Por esto esa gente estaba temblando de miedo, porque sabían que habían órdenes precisas en contra de ellos, habían órdenes precisas en contra del Señor Jesucristo. Una cosa era andar con Jesús en los montes y otra cosa era andar con Jesús en Jerusalén. Y mis amados hermanos, no es lo mismo en el día de hoy. Una cosa es seguir a Cristo en lo secreto, ser cristiano de la secreta, en el lugar de trabajo. Y otra cosa diferente es levantar la bandera del Evangelio en el aula de clase, en el lugar de trabajo, en nuestro vecindario, e identificarnos con el Señor. Porque podemos ser víctimas del escarnio, de la burla, de la mofa, de hombres impíos que odian y desprecian la verdad. Estos hombres ayer tenían miedo de identificarse con el Salvador por los riesgos que implicaba para ello. Y nosotros en el día de hoy, ¿somos capaces de desafiar las hordas enemigas que se levantan en contra de Dios y de su pueblo? ¿Podemos levantar la bandera del Evangelio en nuestro lugar de trabajo, en el aula donde estudiamos, en nuestro vecindario? ¿Con nuestros amigos y amigas podemos hablar abiertamente de Cristo y de su gracia sin importar el qué dirán, qué opinarán, las reacciones de los demás? Observemos lo que hizo el Señor cuando descubrió el miedo, la angustia que paralizaba y embargaba a sus discípulos. Dice el pasaje, entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a declarar las cosas que les estaban por acontecer. He ahí la respuesta que le dio el Señor a sus discípulos para tratar con el temor y el miedo que le espantaba. Dice un autor, el Señor sabía que no sería prudente hacer el anuncio de sus sufrimientos y muerte a todos sus seguidores. Por ello toma a los doce aparte para en privado darles una información detallada acerca de su cercana agonía. Nótese él de nuevo, porque esta no fue la única vez que Jesús hizo una separación temporal entre sus seguidores e incluso dentro del grupo de los doce, según vemos en Marcos 3:13, Lucas 6:13. Se dice específicamente de nuevo a causa de las dos lecciones anteriores acerca de la cruz dada en privado a los discípulos. Aquí el Señor nos enseña cómo debemos de curar el miedo cuando afrontamos una situación peligrosa, una situación delicada, comprometedora, como esta que experimentaban los discípulos. El miedo, el temor, la ansiedad, la aprensión, la angustia, la intranquilidad que detienen y paralizan a las personas cuando se hallan afrontando situaciones peligrosas y dañinas, se tratan, según vemos aquí en el modelo del Señor Jesucristo, no ignorando el problema, no ignorando el peligro, no falseando la verdad, no engañando al otro con media verdades, no queriendo escapar del problema por medios ilegítimos, no llenándote de autocomiseración y lástima por cuanto te ve como una víctima de esa circunstancia, no echándole la culpa a los demás de la adversidad que te azota, no dando falsas esperanzas y creando falsas expectativas en aquello que se hallan presa del miedo, del temor, no embruteciendo o entonteciendo las emociones con drogas alcohólicas o con drogas narcóticas, sino con la verdad, hablando la verdad, señalando la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, incluyendo el temor, el miedo y demás aprehensiones que surgen en el corazón cuando estamos en circunstancia de peligro, en adversidades que no tenemos el control de las mismas. En otras palabras, afrontaremos el miedo, el temor paralizante, tratando con las personas con la verdad, señalando a la persona la verdad, revelándole a la persona la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras con relación a esa prueba que la persona está experimentando o va a afrontar. Y algo bien simple en este contexto, mis amados hermanos, a la hora de dar consejos y de ayudar a nuestra gente a lidiar con sus problemas y males, es el hecho de que el Espíritu Santo no obra, no opera, no funciona en el vacío, sino que responde a la palabra de Dios que es implantada en el corazón, en la vida humana. De ahí que nuestro Señor, para tratar y lidiar con el temor y el miedo que afrontaban sus discípulos, los tomó aparte, y ahí vemos el nacimiento del departamento de consejería espiritual. Cristo era un buen consejero. Él debía de tratar con el problema que paralizaba a sus discípulos, y lo hizo. Y debemos de orar para que Dios nos dé, como iglesia, buenos consejeros, buenas consejeras, para que tomen la palabra de Dios y nos den aquellas verdades del Evangelio que nos habrán de capacitar para afrontar toda situación peligrosa que enfrentemos. Porque estamos rodeados de peligros y de situaciones adversas que nos exponen a calamidades, que nos exponen a pérdidas, que nos exponen aún a la pérdida de la vida misma. Los discípulos eran conscientes del peligro que afrontaban. Cristo no fue indiferente a esos temores que había en ellos, a ese miedo que había en sus corazones. El Señor no fue indiferente al mismo, sino que vemos aquí que los toma aparte y allí empieza a ministrarle las verdades del Evangelio que ellos debían de asimilar en sus corazones, que debían de entender en sus corazones, para que usando esas verdades trataran en sus corazones con ese temor, con ese miedo que a ellos les abatía. Es allí donde nosotros podemos ayudar a otros y aún ayudando a nosotros mismos frente al temor y al miedo. Cuando tomamos la verdad y la aplicamos a nuestros corazones, eso nos equipará para combatir y cambiar el temor o el miedo por valentía y coraje, por fortaleza y templanza, para desafiar y retar a todos los sanedrines que se levantarán a diario, a lo ancho y largo de nuestro andar y caminar diario. Era peligroso para los discípulos entrar en Jerusalén acompañados de Cristo, claro que sí, era peligroso, altamente peligroso. De ahí el miedo que experimentaban sus corazones. Ahora, ¿cómo el Señor trató con ese miedo que le embargaba y que le paralizaba? Los tomó aparte y les repitió por tercera vez la misma verdad, oiga bien, la misma verdad que en dos ocasiones anteriores empleó para tratar con sus corazones problemas de la misma índole de aquellos que estaban afectando sus vidas en ese momento puntual en su caminar con el Señor. Por eso les presentó el mismo cuadro que ya le había mostrado antes, su pasión, su muerte y su resurrección. Se lo repitió de nuevo. Y hermanos, estamos hechos de la misma constitución humana de los discípulos. Necesitamos que nos se repitan una y otra vez las mismas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 3, versículo 1, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros, ¿qué? Es seguro. Tengan por plena seguridad que les estaré recetando las mismas cosas que sus almas ya conocen, para que las apliquen a sus circunstancias, a sus necesidades espirituales, a fin de que puedan afrontarlas y salir victorioso en su situación particular. ¿Cómo el Señor sacó el miedo del corazón de ellos? Con el Evangelio. Y mis amados hermanos, ese método divino para tratar con el temor y el miedo que nos paraliza, eso no ha cambiado. ¿Cuál es la receta para el temor y el miedo? El Evangelio. No hay otro tratamiento más eficaz que este. No hay ningún otro tratamiento más completo y vital que este. Por eso, vemos que el Señor por tercera vez le dibujó de nuevo el cuadro de su pasión, de su muerte y de su resurrección, sin dejar un solo detalle de aquello que aguardaba al Señor. Verso 33 al 34. Escuchad, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, quienes se burlarán de él y le escupirán y le azotarán y lo matarán. Y en tres días, después de esto, resucitará otra vez. Y es interesante observar, hermano, en el libro de Marcos, el hecho de que estos siete detalles proféticos de lo que él habría de experimentar en su pasión y en su muerte se hallan junto a la referencia del cumplimiento fiel de cada uno de esos hechos que el Señor anunció de antemano. Por ejemplo, Marcos 10:33, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de los principales sacerdotes y escribas. Cumplimiento de esa profecía. Marcos 14:53. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron con él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. ¿Qué vemos ahí? El cumplimiento del primer anuncio de lo que el Señor le había profetizado a los discípulos. Segundo, 10:33, le condenarán a muerte. Cumplimiento, 14:55. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Vosotros, verso 64, vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron como reo de muerte. ¿Qué vemos allí? El cumplimiento literal de lo que él había anunciado en el 33. Le condenarán a muerte. Fue condenado a muerte. Tercero, 10:33. Y le entregarán a los gentiles. Cumplimiento. 15:1. Y luego, muy de mañana, cuando los principales sacerdotes ya habían consultado con los ancianos, con los escribas y con todo el Sanedrín, después de atar a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. ¿Quién era Pilato? Un gentil. Se cumplió literalmente la profecía del Señor. Cuarto, 10:34. Se burlarán de él y le escupirán. Cumplimiento. 15:16-20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, que es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Le vistieron de púrpura, y habiendo entretejido una corona de espinas, se la pusieron, y comenzaron a aclamarle: ¡Viva Rey de los Judíos! También le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían y, puesto de rodillas, le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces le sacaron para crucificarle. ¿Ven cómo se cumplió al pie de la letra? Quinto, 10:34. Y le azotarán. Cumplimiento. 15:15. Entonces Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Ve cómo se cumple una vez más lo que él había profetizado a los discípulos que le habrían de hacer? Sexto, 10:34. Y le matarán, literalmente crucificarán, según Mateo 20:19. Cumplimiento, 15:24. Y le crucificaron y repartieron sus vestiduras echando suerte sobre ellas para ver que se le llevaría, que se la llevaría cada uno. 37. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. ¿Ven cómo se cumplió literalmente su profecía? Séptimo, 10:34. Tres días después resucitará. Cumplimiento, 16:5-6. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga ropa blanca, y se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. He aquí el lugar donde le pusieron. ¿Ven, hermanos, cómo Marco se ocupa no solamente de hacer la profecía punto por punto, sino también de narrarnos el cumplimiento fiel y literal de todo aquello que el Señor había augurado en el contexto del temor y del miedo de sus discípulos que le habría de acontecer? Ahora, mis amados hermanos, todo esto es importante que lo entendamos de esta manera. Porque todo detalle que encontramos en la palabra de Dios tiene una razón de ser y, sin lugar a duda, es una medicina apropiada para cualquier circunstancia que estemos afrontando. De ahí la importancia de ver no solamente la profecía, sino también su cumplimiento literal. Lo que el Señor ha dicho que hará, va a acontecer de manera indefectible y sin ninguna clase de variación. Sucederá y se cumplirá al pie de la letra. Notemos que el Señor, al hablar de los sufrimientos que habría de experimentar, usa la frase "el Hijo del Hombre". La pregunta es, ¿por qué el Señor emplea la frase "el Hijo del Hombre" para hablar o anunciar los sufrimientos que su alma y su cuerpo habrían de experimentar durante esos días de su pasión y muerte? Obviamente, entiendo que esto lo hace él para anunciar de antemano el cumplimiento de la profecía que encontramos en Daniel capítulo 7, versos 13 al 14. Dice aquí: "Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lengua le servirán. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido". Aquí el Señor está colocando a los discípulos sobre el pico alto de la montaña para que ellos vean un poquito más allá del valle de la desesperanza en el cual se encontraban. Y eso, mis amados hermanos, es básico si hemos de afrontar los peligros, los temores y el miedo que nos acompañan en esta vida llena de enemigos peligrosos. No solamente debemos de ver la adversidad, también debemos de mirar el triunfo aplastante sobre toda adversidad, sobre todo enemigo, por grande, gigante y aplastante aparezca su figura delante de nuestros ojos. Al presentarse ante los discípulos como el Hijo del Hombre, les estaba recordando dos cosas fundamentales que ellos y nosotros en todo tiempo debemos de tomar en cuenta. Primero que nada, le estaba recordando que él era la ofrenda de Dios, la ofrenda de la raza humana ante Dios por el pecado. Es lo primero. Él era la ofrenda de la raza humana delante de Dios por causa del pecado. Primero. Y segundo, les estaba recordando que Él nació de las entrañas de la raza humana para reinar después de la muerte. Y estas dos verdades, amados hermanos, deben de ser atesoradas en nuestros corazones. Como ya bien lo enseñamos en la escuela dominical, cuando hablábamos de las implicaciones prácticas de la resurrección, ascensión y el acto de Cristo de sentarse a la diestra de Dios. Por grande que sea el peligro, amados hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Eso es lo que Él aquí claramente le está diciendo a sus discípulos. Habían peligros porque había un Sanedrín poderoso, aplastante, que estaba rugiendo sus fauces en contra de Cristo y sus discípulos. Pero detrás del telón estaba el Dios Todopoderoso, que estaba allí, velado, aguardando el cumplimiento fiel de todo cuanto Él había profetizado que sucedería, para redimir la raza humana y engrandecer y retornar la nobleza al corazón humano a través de la obra del Señor Jesucristo. Para que aconteciesen esas dos cosas, el Hijo del Hombre debía de sufrir, ser crucificado, morir y resucitar, para entonces, a partir de ahí, recibir el dominio, la majestad, la realeza del universo, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la muerte. El Hijo del Hombre debía de ser entregado al dominio del tribunal supremo de los judíos. Debía de ser entregado al dominio del poder de los gentiles para ser humillado y condenado a muerte a fin de poder resucitar victorioso de la tumba donde su cuerpo habría de ser colocado. Por eso dice, y entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Cuando él recibió ese dominio, esa majestad y esa realeza, después de haber resucitado de entre los muertos, dice que también que su dominio es dominio eterno, que no se acabará ese dominio eterno, que su reino es uno que no será destruido. Cuando ese reino indestructible fue puesto en sus manos, cuando él hubo resucitado entre los muertos. Y obviamente, mis amados hermanos, una de las razones por las cuales esta cosa no encaja en la mente humana es porque esto es una paradoja. Es una paradoja. Por eso no cuadra en el razonamiento humano. No cuadra en la sabiduría del hombre este panorama, porque es una paradoja. El camino a la exaltación, ¿cuál es? La humillación. Usted quiere ser exaltado. El camino es la humillación. El que se humilla será exaltado. Es una paradoja. El camino a una corona de gloria, ¿cuál es? Una corona de espinas. El camino hacia la vida eterna es morir con Cristo. Pablo puede decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es una paradoja. No cuadra en el razonamiento lógico de la mente humana, sobre todo de aquellos que están dominados por el racionalismo. El camino al cielo es la maldición de una cruz, porque maldito todo aquel que es crucificado en un madero. ¿Eso cuadra en su mente? No, eso no cuadra. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, quienes se burlarán de él y le escupirán y lo azotarán y lo matarán. Ahora, después de eso, 3 días después, dice Marco, resucitará otra vez. Otra vez. Amados hermanos, esa es la razón y la causa por la cual la vida cristiana en toda su extensión es una paradoja. Mateo capítulo 5, verso 3 al 12 es la más grande de todas las paradojas que el mundo puede ver, ha podido observar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Explíquemelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, dichosos, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dichosos y felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por causa de mí, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿Ven que es una paradoja? El camino para hacerse rico es hacerse pobre. Entiéndame eso y explíquemelo después. ¿Cómo es posible que para yo ser pobre tengo que hacerme rico? ¿Cómo es para hacerme rico tengo primero que hacerme pobre? Si quiere vivir con tu boca llena de risa, lo primero que debe de hacer es dar una buena grita. Lo primero es llorar, llorar y llorar. Y no deje de llorar hasta que vea tu lamento convertido en baile de gozo. Ese es el camino. Es una paradoja. Si tú quieres ser auténticamente feliz en esta vida, lo primero que debe de venir es a la escuela del Señor Jesucristo para que en Él aprenda lo que significa ser manso y humilde de corazón. ¿Dónde se le hace la exégesis a esa mansedumbre y humildad del Señor Jesucristo? Ah, cuando lo vemos a Él despojándose de su gloria sempiterna para convertirse en una miserable masa sangrienta colgando sobre una cruz. Cuando vemos al Creador del universo siendo escupido en su rostro por miserables gusanos, criatura de sus manos, sin lugar a duda, hermano, que ese es el colmo de las humillaciones. Ese es el colmo. El colmo de la humillación es ahí donde está. Aquel que creó el universo siendo pateado, abofeteado, mofado, escupido, coronado con una corona de espina, siendo azotado por un fraglún. El fraglún era una especie de fuete con muchos flecos al final, al cual le ataban pedacitos de hierro o de hueso. Y cuando ese fuete lo soltaban con siete flecos, por uno de esos molletudos que se usaban para esos propósitos de aplicar castigos, atados ellos a un poste, cuando soltaban ese fuete siete veces en la espalda, allí lo que quedaba era una masa sangrienta por la hemorragia que causaban esos golpes. Primero el fuete hería y segundo la masa del hierro se incrustaba y arrancaba los pedazos de carne. Hermanos, eso es humillación. El Creador del universo sometido a esa pela, a esa pela. Eso es humillación, eso es ser manso y humilde. ¿Quieres ser feliz? Esa es la escuela. Esa es la escuela para alcanzar la plena felicidad. Algunas aplicaciones. Pidámosle a Dios que nos dé la compañía del Señor Jesucristo. junto con el coraje y la valentía que él exhibió para afrontar los grandes desafíos, los grandes retos que tenemos por delante, en la carrera que tenemos por delante. En este pasaje se nos retrata el coraje del Señor Jesucristo. Él se enfiló hacia Jerusalén sabiendo a la perfección todo aquello que estaba acechando, esperando por él. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, quienes lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, quienes se burlarán de él y le escupirán y lo azotarán y lo matarán. Estaba muy consciente de lo que le esperaba. A pesar de eso, él fue dotado del suficiente coraje, de la suficiente gallardía, de la suficiente valentía para desafiar esos peligros y cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Como bien dice un autor, hay dos clases de coraje. Está el coraje que es una especie de reacción instintiva, casi un acto reflejo. El valor de una persona que se enfrenta inesperadamente con una crisis frente a la que reacciona instintivamente con gallardía, sin tiempo apenas para pensar. Bastantes personas se han convertido en héroes en el albur y ardor de un momento. También está el coraje del que ve el conflicto terrible que se le aproxima desde lejos, que tiene tiempo de sobra para retirarse y volverse atrás, que podría, si quisiera, evitar el conflicto y que, sin embargo, sigue adelante. Venga, hay dos tipos de coraje. El del momento. Una crisis, un problema. Se cayó en el fuego y usted se mete ahí al fuego, a sacar a esa persona, para que no se queme. Eso es una reacción, ¿verdad?, de compasión y misericordia por el que está a punto de perderse. Y otro coraje es que se necesita. Usted ve el peligro. Usted tiene tiempo de salir corriendo. Para que digan, aquí murió. ¿Te ha ido esa expresión? Para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Ahora, ese de aquí corrió, ¿de qué habla? ¿De un espíritu de qué? De cobardía, de gallina. No hay duda cuál es el coraje superior. Ese coraje consciente y deliberadamente encara el futuro. Ese fue el coraje que mostró Jesús en este contexto en el cual él se enfilaba consciente de que iba a caer en mano de sus enemigos. Termina la cita. En contraste, los discípulos estaban atónitos y temblando de miedo, porque sabían que se estaban jugando la vida al enfrentarse y desafiar al poderoso Sanedrín, la implacable e inhumana corte suprema de la religión judía. Ellos estaban conscientes de a qué se estaban enfrentando, de ahí el miedo y el temor. Segunda aplicación, hermanos, aprendamos que desde el principio y hasta el final, el Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo, por ende, sus agonías y vituperios dieron origen a nuestra consolación y esperanza. Su muerte es el nacimiento de la vida eterna que hoy nosotros, por gracia, ostentamos y disfrutamos día por día. Su resurrección es el renacimiento de nuestro gozo que había estado encerrado en la tumba de nuestros pecados, donde yacíamos desde que fuimos concebidos en pecado en el vientre de nuestra madre y hasta el día de nuestra conversión. Su ascensión al cielo para sentarse a la diestra de Dios, el Padre, es nuestra garantía eterna de que también nosotros en un día venidero estaremos con Él disfrutando de la misma gloria que hoy el Señor experimenta. Su oración fue: Padre, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria, gloria que estuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Esa es el ancla donde reposa nuestra esperanza eterna. Por ende, recomendamos a los amigos que aún no pueden disfrutar de esa gloriosa esperanza, de esa bienaventurada esperanza, que consideren sus caminos hasta el día de hoy, que vengan en arrepentimiento y en fe en nuestro Señor Jesucristo, para que lo reciban. ¿Y cuál será el resultado, la bendición que habréis de cosechar hoy, mañana y siempre para vuestras almas? Oh, podrán experimentar la bendita consolación, la gloriosa esperanza, la vida eterna, el gozo sin fin, la dicha perpetua. Recíbelo y salvo será. Clama al Señor y dile: Señor, dame la vida del Señor Jesucristo. Dame ese coraje de Cristo, Señor, para desafiar y vencer todo cuanto hasta el día de hoy me ha impedido rendirme plena y completamente a ti, para que seas mi Salvador y mi Señor, mi todo en esta vida. Oh Dios, dame ese nuevo nacimiento, esa resurrección espiritual que necesito para poder levantarme de la tumba de mis pecados de manera inmediata, confiada y decidida. Señor, sé tú mi creador. Crea en mí una nueva vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Señor, sé tú mi sustentador. Susténtame con el pan de la vida, con el agua de vida que es mi Señor y Salvador Jesucristo. Sé tú mi dueño. Que sea Cristo mi cabeza, el Señor y el patrón de mi vida, para gloria de tu nombre. Te suplico, Dios de los cielos, que me dé esa bendición, pues lo ruego en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.